no estamos reparando mucho en, sí estamos en escuchar a las afectadas, escuchar a la administración, las explicaciones que tenga que dar, los nombramientos, pero desde el punto de vista de la psicología clínica, no sé cómo lo verá usted, pero ¿esto cómo se gestiona?
Cuando hay un error y hay sufrimiento, hay desconfianza. Eso es inevitable. Quizás lo que es importante es que cuanto antes se identifique cuál ha sido la causa y qué medidas se toma. Es decir, lo más importante es recuperar la confianza en las personas. Lo que está hecho. Mira, yo creo que ahí lo único que uno puede reconocer es nos hemos equivocado, ha habido este error, cuanto antes. Pero lo más importante es recuperar la confianza de que esas personas tienen inmediatamente una intervención y que eso va a estar controlado. Que ahí es que es fundamental la relación en el ámbito sanitario, es fundamental la relación con el médico, con el psicólogo, con el profesional que te atiende, es fundamental que tengas una confianza y en el sistema. Y ahora mismo, en parte, se ha perdido. Desgraciadamente.
¿Y eso qué puede conllevar? Porque claro,
pues muchas personas con ansiedad, muchas personas con mucha angustia, hasta que no vean una alternativa, no se le tranquilice, pues haciéndole las pruebas, transmitiéndole los resultados con la mayor celeridad y volviendo a recuperar la confianza. Y eso es con honestidad. Yo creo que en todos estos ámbitos, igual que en el de la salud mental, al final es la honestidad de decir, estamos aquí. No hemos llegado más, pero vamos a mejorar porque tenemos este objetivo que vamos a ir ahora. El mayor problema, que yo lo recogía hoy en los comentarios que mandaba anteriormente sobre el tema del Día de la Salud Mental, el tema es la transparencia. Es que haya información transparente de dónde estamos, cómo estamos, qué limitaciones tenemos y qué estamos haciendo para mejorar. Esa confianza es lo que hace que las personas, bueno, todos entendemos que las cosas no lo puedes hacer de un día a otro. Aunque, claro, en este ámbito, con el riesgo que hay, ahí sí hay que tomar medidas muy urgentes para tranquilizar a esa población que ahora está en alerta, porque no saben, de la tranquilidad de decir no pasa nada, a decir es que puedo ser una de las personas.
Claro, es que la situación es, permítanme una mínima descripción, se realiza una mamografía. Claro, cuando a una persona no se le llama para nada, pues estas personas entienden que todo va bien.
Claro.
Si al cabo de una serie de meses, resulta que alguien recibe una llamada diciendo aquí hay algo que no va del todo bien, eso, permítame la expresión coloquial, doctor Vázquez Morejón, eso de pronto es una bomba.
Es una bomba, decir, claro.
Porque alguien dice, por favor, necesito ayuda en el sentido de que ¿qué es lo que me están contando ahora? Cuando yo estaba tan tranquila, porque nadie me ha llamado para. Claro. Sin embargo, pues yo decía, ¿cómo se gestiona una situación tan difícil? Es muy complicado, de verdad, ponértela en la mente de esa persona.
Es muy complicado, pero yo creo que la alternativa más importante es reconocer ha habido errores y cuál ha sido. ¿Cuál es la causa de que esto se haya producido y qué medidas se toman para inmediatamente asegurar que eso no vuelve a pasar?
Nosotros no vamos a parar de pedir, porque por otra parte es nuestra obligación, pensando en nuestros oyentes, pensando en la ciudadanía en general. Si hablamos de salud mental como especialidad... ¿En qué punto está esto? Porque usted viene reclamando desde hace decenas de años, he dicho decenas de años, es correcto, ¿no?
Hace muchos años.
Que por favor se preste atención a este tema.
Sí, yo creo que es importante, creo que hay que contextualizar, alguna vez lo hemos hablado, la salud mental no empieza por el tema del ámbito sanitario, la salud mental empieza en el día a día, en la convivencia de las personas, en el ámbito familiar, en la participación social, en los estilos de vida, es decir, en lo que es la promoción de la salud. Eso es un primer ámbito que es importantísimo desarrollar y que no es todo recurso sanitario. Yo en eso estoy de acuerdo y hay una serie de determinantes sociales que hay que abordar para prevenir, para promocionar la salud y prevenir la aparición de los trastornos. Ahora, eso no nos puede llevar a olvidar, y yo a veces me temo que pasa esto, que según los datos, según las últimas encuestas, siendo tirando por lo bajo, se habla aproximadamente de que 17 de cada 100 personas tienen hoy, este año, un problema de salud mental de una intensidad, de una gravedad o complejidad que necesita tratamiento.
Casi un 20%.
Casi un 20%. Sí. En algunos sale algo más. Digo, siendo bastante conservador en los datos. 17 de cada 100. El tema es que de esos 17, aproximadamente 13 solo son tratados en atención primaria. Y sabemos con las limitaciones que tiene atención primaria. Con médicos de atención primaria, con muy poquito tiempo,
carencias,
con dificultad de acceder y con unos equipos que aunque se han empezado a incorporar psicólogos clínicos en atención primaria, no deja de ser algo todavía desgraciadamente más simbólico que otra cosa. Están haciendo una labor estupenda, pero hasta que se extienda nos queda tiempo. Pero ya no hablamos, y en la asociación donde yo he estado, de psicólogos clínicos, la SEPCA, y muchos compañeros venimos reclamando desde hace mucho tiempo, ya no hablamos de esos 13 de cada 100 que se ven en primaria. 4 de cada 100 llegan a salud mental, a los servicios especializados. 4 de cada 100. Con problemas de gravedad suficiente como para necesitar unos tratamientos de mayor intensidad. El problema es que a la mayoría de estas personas no acceden, especialmente en el caso de los tratamientos psicológicos, siguen sin acceder a esos tratamientos. Necesitan tratamientos que tienen que ser quincenales y tener al menos 10-12 sesiones en los 6 primeros meses. Y ahora muchas veces se está dando 1 o 2 sesiones en 6 meses. Es decir, dosis terapéutica muy alejada de lo que son los tratamientos que están recomendados, que son los eficaces. El problema con esto es que estamos perdiendo la capacidad de ayudar a muchas personas a superar estos problemas porque no les facilitamos los tratamientos. Y no hablamos de, lo digo porque a veces es una confusión con esto, hay personas que, todo el mundo necesita psicólogo, yo soy el primero que digo, en absoluto, uno puede tener dificultades y le pasa solo, se enfrenta, la supera, en absoluto, no todo el mundo. Hay que tener en cuenta, yo hablo del 4% que llega a salud mental, solo de ese 4%, y no acceden a tratamiento, se ven, los profesionales se ven haciendo un gran esfuerzo, muchas veces con un nivel de estrés alto, para intentar dar las prestaciones en las mejores condiciones, pero claro, si a un paciente se le cita la segunda cita, ¿no? ¿Cuánto tarda en acceder? Porque acceden en menos de 2 meses. El problema es que un tratamiento no es que tú tengas la primera entrevista, es cuándo vas a tener tú las 12 sesiones, porque las 12 sesiones puedes tardar 3 y 4 años, si llegas. Porque pues si no, abandonas antes.
Pues el colmo de los colmos que uno de esos profesionales algún día necesite precisamente también someterse a algún tipo de tratamiento.
Sí. Ahora estamos haciendo en la SEPCA,
porque el ritmo
ya en no. La Sociedad de Especialistas de Psicología Clínica de Andalucía, estamos haciendo un estudio precisamente del nivel de estrés, de burnout, de los propios psicólogos clínicos en el sistema para ver qué medidas hay que tomar porque hay que ayudar a esos profesionales que cuidan. Y eso hay que tomar medidas que son urgentes.
Si no es tan bien los que nos cuidan, ya me contarán ustedes.
Claro.
No se me vaya, que tenemos aquí a